alimentos y de otros productos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente Gustavo Petro pidió a la justicia investigar la conducta de su hijo capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero la oposición pide al mandatario de Colombia asumir su responsabilidad por la presunta financiación irregular de su campaña. Manuel Arias tiene los detalles desde Bogotá.
La captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al recibir más de 600 millones de pesos de parte de un ex narcotraficante para la campaña electoral de su padre, ha motivado reacciones encontradas entre los diferentes sectores políticos. El presidente Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, se distanció del accionar de su hijo.
Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza.
Sin embargo, desde la oposición arreciaron las acusaciones contra el presidente Petro y pidieron que asuma su responsabilidad por la posible financiación ilegal de su campaña, como aseguró el congresista derechista Hernán Cadavid.
Ante semejante escándalo, el presidente de la República no puede actuar como si esto hubiese sido un hecho ajeno de un negocio privado de su hijo. No, esto es un problema de la campaña presidencial, de la legitimidad de la financiación. Ahora el presidente no puede actuar como si esto no fuera con él.
Entre tanto, defensores del gobierno Petro, como el ex senador Gustavo Bolívar, aseguran que este es un show mediático de la fiscalía que busca réditos electorales.
Un joven que no estaba huyendo de la justicia, un joven que estaba asistiendo a todas las diligencias. Él sencillamente lo hubieran podido citar a una indagatoria y lo hubieran podido capturar sin necesidad de tanto show.
Mientras Nicolás Petro deberá enfrentar un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el principal líder de la oposición en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, solo atinó a decir que por convicción no puede alegrarse del dolor ajeno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí, ya este lunes 31 de julio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Cuba
al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada y reacciones desde Cuba, pues al fallecimiento, la víspera en La Habana, de el preso político y pues uno de los disidentes históricos de la oposición cubana, Vladimiro Roca Antúnez, hijo de Blas Roca Calderío, fundador del movimiento del PSB, el Movimiento Socialista Popular, y después integrante del Partido Comunista de Cuba, falleció ayer en horas de la tarde en la capital cubana. Roca Antúnez creó el grupo de trabajo La Disidencia Interna para analizar la situación socioeconómica cubana, junto a Marta Beatriz Roque, René Gómez Manzano y Félix Bonde Carcassés. Los cuatro redactaron el documento histórico La Patria es de Todo. Descanse en paz, pues, Vladimiro, y que ya se aquejaba de una penosa enfermedad. Y vamos a tener en la segunda parte del espacio reacciones importantes a su fallecimiento. Hablaremos con su compañera de causa, Marta Beatriz Roque Caballo, y también tendremos testimonios de José Rolando Cázares y Juan Alberto de la Nuez. Mientras tanto, pues en el panorama informativo cubano reciben con críticas el nuevo ferry entre Nueva Gerona y Batabanó. Y levanta los números en la actual temporada el Pito Abreu, el pelotero cienfueguero que está jugando con los Astros de Houston. También, pues a esta hora de la tarde, en el panorama informativo nacional, profesor Pedro Albert llama a huelga de hambre a unidad a los cubanos frente a la tiranía. Y deseándote libertad en tu cumpleaños, así declaró Amnistía Internacional en un mensaje ayer en el cumpleaños al preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. En otro orden de informaciones, pues el gobierno de los Estados Unidos criticó el domingo en el Día Internacional de la Trata de Personas al gobierno cubano por violar leyes laborales y explotar a sus trabajadores en misiones internacionalistas. También, pues, Estados Unidos reiteró nuevamente el peligro que representa la inmigración ilegal y lo mortal que puede ser. Así lo advirtió en una nota la Embajada de los Estados Unidos en la capital cubana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar iniciar, pues, nuestra ronda de trabajo en la tarde de hoy en la ciudad de Santa Clara con el cuentapropista y emprendedor Joel Espinosa Medrano. Hoy es 31 de julio. ¿Cómo anda la situación del desabastecimiento? ¿Cómo amaneció esta semana Santa Clara? La situación del desabastecimiento cada día empeora. La falta de recursos, los altos precios y la escasez de alimentos hace mella en el panorama nacional, y es lo que nos proponemos, pues, tener el contacto con, pues, el activista en Santa Clara. Joel opera una cafetería. El tema del emprendimiento, pues también nos los proponemos tocar con él. ¿Cómo anda el cuentapropismo y cómo enfrenta el cuentapropismo esta situación de la escasez de alimentos y de medicamentos? ¿Cómo está afectando al cuentapropismo? Es una de las preguntas que quisiéramos. Él opera una cafetería. Desde conseguir el pan, la harina, hasta cualquier producto para elaborar, es una pesadilla a nivel nacional en estos momentos en Cuba. Hemos tenido reportes de que ha habido un empeoramiento en la situación del desabastecimiento. También, pues, el dólar sigue subiendo a precios récord. Vámonos directamente a Santa Clara, Cuba. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el emprendedor, pues, y también cuentapropista y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Y buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, óyeme, una pregunta que no te lo dije previo al programa, pero que me viene ahora. Hoy está llegando la información de que rompe récord nuevamente el valor del dólar en el mercado nacional. Joel, ¿a dónde estamos llegando el precio del dólar en el mercado informal de Cuba? Se habla ya que está promediando el dólar los 230 pesos. Cuéntame cómo anda esto en Santa Clara.
Sí, Tomás, aquí es difícil ya hoy. Es difícil, pero no es inesperado. Se espera que incluso llegue antes de que finalice el año los 150 pesos. El problema radica, Tomás, en que esto está tomando más precio cada día, no porque la gente esté viajando. Cuando normales de a pie, que ya ese no lo está haciendo. Estamos recogiendo la divisa, las MIPYME, como decimos acá. La MIPYME está vendiendo a la población, que gracias a la MIPYME estamos nosotros subsistiendo, ¿sí? La población, todo el mundo, porque tiene, te venden casi que de todo. Pero el costo alto, y el costo alto está influenciado por la venta de esos productos que tienen que comprarla en divisa en el exterior o donde las compren, en el Mariel y demás, y todo eso está generando que cada día aumente más el precio de la divisa, en este caso el dólar. Y unido a la del dólar, el euro también, que son los dos que mandan aquí en la economía, aquí, tanto formal como informal. Y así estamos llegando. Se especula y que, bueno, ya es una realidad que posiblemente dentro de dos meses esté el dólar a 250 pesos acá en Cuba, y en otras hombres se sigue subiendo. ¿Por qué? Porque las MIPYME lo están recolectando. Hay personas de estas que son los propietarios de la MIPYME que tienen trabajadores que se dedican a comprar divisas nada más. Esa es la función de ellos, localizar divisas a través de internet o a quien la venda aquí, o sea, hacer ofertas y comprar. Y cada día van pagando un poco más y un poco más, y esa es la realidad del dólar, que va a seguir subiendo.
Ven acá, Joel, una pregunta ahí. Entonces, ¿y el que no tiene acceso para comprar a estos altos precios de las MIPYMES, qué hace?
Está pasando hambre, Tomás, no hay de otra.
Porque me han dicho que no todo el mundo puede comprar la caja de pollo esa, porque ellos venden, pero es caro, Joel.
Es caro, claro. Una caja de pollo no se baja de 8.500, la mínima precio. y 500 pesos un paquetico pollo, pero es duro, es el sueldo de una de un obrero, de un trabajador, de un pensionado, 2,000 pesos, ¿sí? Y es duro, pero hay familias que son 4, 3 o 4 trabajadores que reúnen y compran, y es que no hay de otra tampoco. Que quiera comer un poquito de algo, tiene que morir en las MIPYMES, ¿entiendes? Anteriormente no había esta oportunidad, pero ya la hay, y así es como está la cosa. Y la cosa se pone más fea todavía, Tomás, este mes. Actualmente estuve, que comentamos anteriormente, antes del programa, y sí es real que todavía las bodegas en Villa Clara no tienen su... la canasta básica.
No, y tuvieron la, y tuvieron la desfachatez el viernes de decir un anuncio en la prensa nacional: ya se está repartiendo el aceite, pero le faltó la coma. El de mayo, Joel, ¿y dónde está el de junio?
El de junio. Eso sí, es una falta de respeto. Cuando yo fui a comprar los mandados, eso que eran para comer también, pues llegó un poco, y bueno, ya voy a llevar, por ejemplo, 3 o 4 meses, hay que llevar lo menos, porque media libra por persona, somos 4 personas, hay que llevar por lo menos un poco, y menos, y vamos a despachar, pero es de mayo, y el café de no sé qué mes también, algo de eso también. Y ya hoy 31, todavía la mayoría de las bodegas no tienen la canasta básica, se pronostica que van a dar 3 libras de arroz, 2 de azúcar blanco, y están indecisos si es un poquito de chícharo o un poquito de frijoles. Eso es lo que va a haber para él.
Pero yo, tres libras de arroz, te la comes tú en 3 o 4 días medio molesto.
Así mismo es, Tomás. Así mismo. La situación está más difícil todavía. Ahora están, te puedo poner un ejemplo, lo que es el combustible. Yo estoy inscrito desde mayo, a mediados de mayo, para comprar 10 litros de gasolina, y hoy es que lo puedo comprar.
Desde el 10 de mayo hasta hoy. Pero figúrate, llevas casi 3 meses, y entonces, ¿qué tú haces en ese periodo de tiempo?
Es lo que se hace en ese periodo de tiempo, está comprando gasolina por la calle, que es el negocio que tienen los funcionarios del gobierno, que dicen que no, que son los inescrupulosos de la calle, que trabajan. No, el que tiene control absoluto de la gasolina es el gobierno, y si el gobierno tiene control absoluto, el que tiene negocio es el gobierno, ¿entiendes? Y es lo que estoy haciendo, comprando a 300 pesos el litro de gasolina.
¿Tres?
Porque si te pones a estar tratando de parar, y es más malo, alquilando carro es más duro, más difícil todavía. Y hay que comprar la gasolina para poder uno seguir moviéndose para acá y para allá. Y así estamos, Tomás, cada día peor. Y la gente pillando goma, pero no hay una chispa todavía que encienda el fuego, ¿entiendes?
Ven acá, Joel, y la cuestión de los apagones, ¿se ha mejorado?
Sí, ha mejorado en cierta medida, aunque los municipios todavía cada rato le hacen apagones por ahí, mayormente los municipios, pero tenemos que decir que sí, que ha mejorado la situación de los apagones, no se ven tanta apagón. Y la situación, la solución que está teniendo hoy en día, la salida que está teniendo la alimentación, la población, las MIPYMES y los vendedores, porque del gobierno y del Estado no hay nada de producción. Ellos hablan mucho por la televisión, hablan mucho por la radio, y planean y hacen planes y estimulan y proponen y demás, pero la realidad es que hoy en día la oferta estatal es cero.
¿Cómo no?
Estamos viviendo gracias a los particulares.
Gracias, Joel Espinosa Magrano de Santa Clara. Vámonos a Carlos Rojas Jovellano. Vamos a tener el contacto con este matrimonio opositor, Armando Abascal y Ania Zamora, para conocer detalles de cómo andan las cosas por allá. El contacto lo iniciamos con Armando Abascal y después vamos a hablar con Ania. Armando, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, para aquí estamos. Sé que querías hablar algo con nosotros y aquí estamos. ¿De qué se trata?
Sí, mira, yo quería hablar con ustedes, sobre todo con usted, para que se haga público la situación que se está presentando aquí en Carlos Rojas, en las bodegas, con los consumidores. Estamos a final de mes. Tú sabes que en este tiempo es que dan la cuota, pero la mayoría de los consumidores de la mitad, de todas las bodegas, la mitad no le entró la canasta básica, ni del azúcar, ni del arroz, ni del aceite. Imagínate, en un pueblo como este, donde la libra de arroz está a 2.60. ¿Qué come la gente, Tomás? ¿Qué come la gente?
El que no tiene, Armando, el que no tiene, precisamente de este tema, lo trajiste bien a tono, porque yo estaba hablando con otros activistas de otras partes del país. Ya hoy es 31, está supuesto que ya desde el domingo estén repartiendo eso. Lo que han dado en algunas provincias de Cuba es el aceite del mes de mayo. ¿Dónde está el de julio? ¿Dónde está el de julio?
Pero no, imagínate, aquí hay 5 bodegas. y la mitad de los consumidores no le entró la mercancía, los primeros que cogieron, porque si no había entrado para ellos, bueno, es un mal general. Pero es que, entonces, yo estuve averiguando y dice que el MINSIN no tiene para responder el problema de la canasta básica. Imagínate tú.
Armando, y a los que dieron, lo poquito que dieron, ¿qué fue lo que les repartieron?
Les repartieron, no le dieron el arroz completo, le dieron una parte y a los otros no le entró nada, imagínate.
Ahora, me estaba diciendo una persona en Santa Clara.
Azúcar y aceite, mira, azúcar y aceite de mayo. Ahora hay un consumidor aquí que está hablando conmigo, que eso mismo vino a darme la queja. Azúcar de mayo y el arroz de mayo, imagínate.
Ahora, Armando, me estaban diciendo gente que la única manera de alimentarse es lo que están vendiendo las MIPYMES del gobierno a precios astronómicos. ¿Y el que no tiene el dinero?
No come. No come. Realmente, y así está todo de Cuba, no come. Imagínate tú. Las MIPYMES tienen los aceites a 700, 800 pesos. Imagínate quién puede darse lujo. Por ejemplo, la gente que tiene un salario mínimo, como es la mayoría de este país, que lo que gana son 1,000 y pico pesos. ¿De qué estamos hablando?
Armando, y la dice que las MIPYMES a las cajas de pollo valen miles de pesos.
Miles de pesos valen, mi hermano. No, ahí hay de todo. Pero no solo eso. El otro día estuve hablando con los inspectores, porque yo hablo con cualquiera. Y yo le dije, ven acá, y ustedes, porque le estaban haciendo... Ahora aquí en Cabo Rojo ellos han cogido por toda la semana venir 3 y 4 días a controlar los negocios particulares de la gente, es decir, los paladares y la gente que vende en vianda, entonces libre le ponen multa porque siempre le falta algo, sino que le ven acá, y porque ustedes no van a las MIPYMES y le controlan los precios, y si no, nosotros allí no podemos ir a nada. ¿Qué te parece?
Bueno, ya tú sabes de dónde viene y quiénes son los dueños de esas MIPYMES, porque bueno, nadie
claro,
puede.
Claro que eso es de ellos, ¿Dónde está el bloqueo entonces? Las MIPYMES tienen aceite de todos los tamaños y de todos los pomos.
Bueno, increíble. Vamos a hablar también, tenemos en línea telefónica también a Ania. Ania, buenas tardes. Buenas tardes, Ania Zamora Caminante. Bueno, muy lamentable como está la situación. Ahora pregunto yo, usted tiene que ir el miércoles a ver a su hija a la biotet. ¿Cuán difícil es llenar la java esa para llevarle comida a Sisi?
Es algo triste, muy triste, porque no hay nada y lo poco que se encuentra a precios muy muy altos, y es una locura, es un sufrimiento constante. El miércoles la visita, pero ya desde el jueves comienzo a buscar para la otra, y es así, no se vive buscando y no aparece nada. Esto es algo horrible lo que está viviendo los familiares de los presos en estos momentos.
Ania, la situación económica ahí, me contaba tu esposo Armando Bascal, ahí hay gente muriéndose de hambre, pasando hambre en Cuba.
Sí, las personas no pueden desayunar, la mitad de las veces no hay un pan en la panadería, y todo a altos precios. Yo vivo en una pequeña comunidad rural donde... Las personas trabajan al sol, sembrando, moteando, como se dice aquí, el arroz, chapeando. Es muy triste. Yo tengo niños aquí hay niños que vienen diarios a pedirme algo de comer, y de lo que tengo le doy. Sé que mis vecinos están aquí ahora mismo fuera y me están escuchando, me están viendo, y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Compartimos lo poco que tenemos, porque hay muchas personas que no pueden almorzar y lo poco que hay lo dejan para la comida. Es triste la realidad. También con el medicamento, no hay nada en los hospitales, no hay nada en la farmacia. Ves a las personas pidiendo un paracetamol, una duragina, algo de antiinflamatorio, y no lo consigues, y cuando lo logras encontrar es a altos precios. Es muy muy triste la realidad del cubano de a pie. Esto no puede dar más, es increíble lo que se está viviendo. Hay hambre, hay una necesidad horrible en todos los aspectos.
Cómo no, gracias en Carlos Rojas al matrimonio opositor compuesto por Armando Abascal y Ania Zamora, padres de la dama de blanco y presa del 11J, Sisi Abascal, ahí cumpliendo prisión en la biblioteca. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día, específicamente en Santa Clara. Vamos a regresar ahí, vamos a tener contacto con el periodista independiente Guillermo del Sol para conocer pues detalles sobre la situación de Javier Delgado Torna, que supuestamente sería llevado hoy a los tribunales. Vamos a ver si hay información actualizada de la situación legal de Javier Delgado Torna, que fue regresado recientemente a prisión. Y de esto nos proponemos hablar con Guillermo del Sol, pues ahí en Santa Clara, con quien ya, pues en minutos, vamos a establecer la comunicación. Contacto ya a esta hora de la tarde en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista y opositor cubano, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, Guillermo, no sabemos si todavía se ha dado o no, pero supuestamente había alguna movida legal hoy ante la situación del preso del 11J de Caibarí, Javier Delgado Torna. ¿Ya hay algún resultado de la cuestión jurídica o no?
Bueno, hasta el momento no conocemos nada porque recuerda que eso dependemos de otros presos de ahí del penal que nos llamen y nos den la información. Porque a Javier no le toca ni teléfono hoy, creo. Lo que se sabía es que Javier el viernes lo movieron temprano, se lo llevaron con las pertenencias, yo incluso había publicado. Y se supo ya en horas de la tarde noche que lo habían movido hacia la sala de penado para vista de ver la situación de su licencia penal, pero que bueno, todo eso había quedado en stand-by porque el tribunal, como ya habíamos comentado...
Sí, la, que no iba a trabajar hasta agosto.
Ajá. Entonces, lo que se supo es que este lunes lo iban a llevar nuevamente a la sala de penal. No sabemos nada al momento, no sabemos si lo llegaron a sacar o no, no tenemos ningún tipo de información. Esperemos que lo hayan llevado y que por fin se acabe de aprobar esa licencia penal.
Bueno, pues vamos a estar en vigilia informativa con esto, Guillermo, hoy, mañana y todos los días hasta que este hombre logre estar en su casa, un hombre que está en precario estado de salud. Guillermo, 31 de julio, los cubanos alarmados están repartiendo el aceite de mayo. Ahora acá hablaba yo con el matrimonio conocido tuyo, los padres de Cicia Bascal, allá en Carlos Rojas, Armando Bascal y Ania Zamora. Llegó un poquito de producto en la canasta básica, repartieron hasta donde llegó y los demás se fueron con las manos vacías de la casa. No hay nada, Guillermo, solo es en las MIPYMES.
Mira, Tomás, incluso yo hice una publicación con Tier y decía que ya que las MIPYMES logran violar con, o burlar, mejor dicho, con tanta facilidad el embargo y tienen tanta austeridad dentro de la isla, porque no hacemos un gobierno con un MIPYME que nos va a resultar más factible que lo que tenemos hoy en día. La situación no deja de ser alarmante porque, bueno, estamos todos viviendo bajo la misma penuria, bajo la misma carencia. Ya el precio de las cosas no es mejor ni hablar de él. La canasta básica se ha convertido en algo invisible porque nadie entiende que te deban 3 libras de arroz y te manden 2 de regalo. Pero bueno, como decían Pototo y Filomeno, el único país del mundo, el único presidente, el colmo de un presidente es matar a un pueblo de hambre y después regalarle el ataúd para el entierro. Y es así como estamos viviendo hoy. Yo quería, perdona que me vaya del tema, aprovechar y mandarle el mensaje de condolencia a la familia de Vladimir Roca Antunes por su fallecimiento, un gran amigo mío, un gran opositor, un hombre con una historia bella dentro de la fila de la oposición, del cual ya últimamente se hablaba poco después que cayó con su enfermedad y su estado senil, pero que siempre tuvo un papel preponderante junto a Marta ahí en lo que es principalmente la preparación de las personas. Tuve la oportunidad de compartir con él en la red de comunicadores comunitarios y trabajar junto varios años con él. Para Yuri Roca, su sobrino, mi pésame, porque sé que él sí lo ha sentido, era quien llevaba sobre los hombros el peso del cuidado de su tío Vladimiro, al igual que su hermana, y sé que es un golpe irreparable, pero que bueno, tenemos que seguir adelante para seguir su legado.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa este lunes 31 de julio. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues este lunes 31 de julio, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo el agradecimiento, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día vamos a rendirle hoy respeto, tributo al legado de Vladimir Roca Antúnez, una legendaria figura de la disidencia cubana, pues el economista, el prisionero político, figura insigne de la oposición cubana que falleció este domingo en La Habana a los 80 años de edad como resultado de una afección cerebrovascular. El deceso de Roca se produjo al filo de horas de la tarde en su apartamento de Nuevo Vedado, donde se encontraba al cuidado de su sobrina Vivian Roca. Sufrió un paro cardiorrespiratorio como secuela de un infarto cerebral que ya había ocurrido en el 2020. Estaba en muy delicado estado de salud desde hace meses, le referían con frecuencia los pequeños infartos cerebrales y había perdido la memoria, explicó Vivian Roca en comunicación telefónica desde Cuba con el portal Cibercuba. Con la muerte de Vladimiro Roca desaparece una personalidad emblemática de la disidencia política que enfrentó al régimen de Fidel Castro. Pues nació Vladimiro en La Habana el 21 de diciembre de 1942, hijo de Blas Roca, dirigente y fundador del Partido Socialista Popular, PSP, y quien se mantuvo en la cúpula del poder revolucionario hasta el final de su vida. Roca realizó sus estudios primarios en la escuela del barrio de La Víbora y al terminar la enseñanza secundaria se incorporó como aprendiz de cajista en el periódico Hoy, órgano del PCP. A los 18 años formó parte de la primera promoción, una élite de jóvenes seleccionados para entrenarse como pilotos de cazabombardeos en la URSS. A su regreso se mantuvo dentro de la Fuerza Armada Revolucionaria por 10 años. Se graduó de la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales en el Instituto Superior Raúl Roa en 1987 y trabajó en las esferas del gobierno hasta que sus diferencias con el rumbo político del país se hicieron irreconciliables. Vladimiro, pues, manifestó sus discrepancias con el postulado de la Constitución Socialista del 76 y que su propio padre contribuyó decisivamente a instaurar en ese año como presidente, él en aquel entonces, su padre, de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pues esta es la historia de un hombre grande de la disidencia cubana. Recordar también, pues, que el opositor y expreso político, pues, comenzó a manifestarse como opositor en los 90s, ya con más visibilidad luego de que su papá había muerto. En 1997, Roca Antunes creó el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para analizar la situación socioeconómica cubana, junto a Marta Beatriz Roque Cabello, a René Gómez Manzano y a Félix Bone Carcassés. Los cuatro redactaron el documento La Patria es de Todos, en el que pedían cambios políticos y económicos en Cuba. Los firmantes del manifiesto fueron arrestados y condenados a prisión. Roque Antunes estuvo en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, desde 1997 hasta el 2002. Para hablar, pues, sobre el legado, la vida política de este gran hombre, Vladimiro Roca Antunes, nadie mejor que su compañera de causa, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, a quien vemos una foto en el artículo que hemos escrito hoy para nuestra página digital, junto a Vladimiro, en La Habana, en abril del 2006. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ustedes y para los oyentes.
Bueno, pues las condolencias a la familia a través de ti y para ti en lo personal, que sabemos cuán profundo te ha llegado, pues, el deceso de tu gran amigo, hermano de lucha, Vladimiro Roca Antunes. Por cierto, Marta, antes que me cuentes, pues, de toda esta situación, ¿qué perversidad ese régimen cubano? Me contabas tú todo el ajetreo de la ciudad del estado cuando ya en horas de la tarde murió Vladimiro y, bueno, pues, todo cómo ha funcionado. Bueno, pues, tengo delante de mí el Diario Comunista, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma. Una nota publicada por Pedro Rioseco López, es el reportero, fichada anoche a las 21:07, o sea, pues a las 9:07 de la noche publicaron esta nota que se titula así: Blas Roca Calderío, un pilar de los comunistas cubanos. Casualidad, ¿verdad?
Sí, es una tremenda casualidad. Yo estaba comentándolo con la familia, que tampoco entiende por qué, porque ciertamente no hay nada que se conmemore cerca de la muerte de Blas Roca ni de su aniversario.
Lo han hecho para ocultar la muerte de un importante opositor cubano que era su hijo.
Claro, seguro.
Bueno, Marta, ¿dónde estás en la historia de Cuba? ¿Dónde queda el legado y el papel de Vladimiro? ¿Fue junto a ti, junto a René y Félix, que ya ha fallecido? Hablaba yo con activistas dentro de Cuba y todo el mundo destaca que el documento La Patria es de Todo es de lo mejor que se ha pensado, se ha analizado en Cuba, y la vigencia que tiene hoy en Cuba es como el primer día que se hizo. ¿Cuán importante es el legado de la obra política y opositora de Vladimiro Roca Antunes?
Sí, un poco que haciendo historia, cuando llegó el final de aquella cosa tan movilizada que hubo dentro de la oposición interna que se llamó Concilio Cubano, pues decidimos entre todos hacer un grupo de trabajo que fuera como un think tank. Y ese grupo de trabajo, pues, se llamó así, Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna. Eso fue en una reunión en el medio de la calle que tuvimos hace ya algunos años, acabado el problema de Concilio Cubano. Y entonces Vladimiro se incorporó a ese grupo. Ese grupo era muy disímil en todas sus condiciones, ¿no? Tenía un blanco, un negro, un mulato, una mujer. Todos coincidíamos en que ninguno teníamos hijos, todos éramos personas casadas o divorciadas, pero sin hijos. Y trabajamos con mucha intensidad en la elaboración del documento La Patria de Todos, que está, es un documento, cuando se lee, se puede percatar el que lo lee, que está muy pensado. Es un documento muy coherente y está muy, muy pensado porque trabajamos mucho en él. Pepe, de esa forma, Pepe le decíamos nosotros a Vladimiro por José Martí, en vez de tomar el nombre de Vladimir Ilich Lenin, nosotros tomábamos el nombre de José Martí y le decíamos Pepe. Entonces, te repito, Pepe se incorporó a este grupo y trabajó intensamente con nosotros en este documento.
Ahora, Marta, ¿cuál fue el papel? Tú me decías, revisaba un audio que teníamos tuyo ayer cuando tú informaste en la noticia, que Vladimiro fue un activista muy creativo, con muchas ideas, y que aspiraba a través de todo esto que estaban haciendo ustedes a la democratización de Cuba. ¿Es duro la pérdida de un hombre así?
Sí, ese es muy duro, y además muy duro cómo actuó la policía política. A las 11:30 de la noche, Vladimiro murió alrededor de las 5 de la tarde. Y a las 11:30 de la noche ya su cuerpo estaba cremado. O sea que ya la familia regresaba de la funeraria Rivero, que fue donde cremaron el cuerpo, ya regresaba para la casa. Llegaron a la casa a las 2:30 de la mañana y no duró nada el tiempo en que el cuerpo de Vladimiro estuvo siendo velado por su propia familia, porque enseguida lo cremaron. Por delante de todo el mundo pasó la cremación de Vladimiro y, te repito, no duró nada más que 6 horas antes de que lo cremaron.
Vladimiro llevaba una larga lucha de enfermedad. Quería tocar este tema contigo porque yo hablé con Juan Alberto de la Nuez, que convivió con Vladimiro ahí casi 5 años en la prisión de Arisa. Él cumplió 10 años de prisión. Y me dijo Juan Alberto la cantidad de castigos y que la mayoría del tiempo Vladimiro, sin quejarse ni pedirle que lo cambiaran a la prisión, estuvo en celdas aislados. Decías tú en parte del audio que yo escuché hoy temprano tuyo que indudablemente los 5 años de prisión dejaron secuelas físicas en Vladimiro. Cuéntame un poquito sobre esto, Marta.
Sí, claro. Vladimiro era una persona que en español, o mejor dicho en cubano, se dice que era un fastidiador cubano, porque la otra palabra correcta es una palabra obscena. Era un fastidiador cubano. Le encantaba estar todo el tiempo bromeando, haciendo chistes, diciendo barbaridades, haciéndose el bobo para ver qué entierro le hacían, porque él era muy afable, muy divertido, era cómico en su forma de actuar. Y esto lo perdió casi todo cuando salió de la prisión. Empezó a tener baches mentales donde no recordaba las cosas. Él me decía, ay, Marti, se me olvidó lo que te iba a decir, etcétera, etcétera. Y estos baches mentales comenzaron a aumentar con el tiempo pasado su presidio, y también comenzó a aumentar su enfermedad de base. Él era diabético y esa enfermedad de base comenzó a aumentar y a hacerle mucho, mucho daño. Sabes que la diabetes es como si fuera una piedra esmeril que te va acabando con diferentes partes del cuerpo. Y esto empezó a hacer mucho daño en diferentes partes, como te decía, y empezó a sentirse mal. hasta que aproximadamente hace 2 años de su ausencia de aquí de mi casa, y él no venía a mi casa, porque cogía la guagua y se extraviaba, etcétera, etcétera. Pero te puedo decir que su sobrina lo cuidó esmeradamente hasta el momento de su muerte.
Sí, yo recuerdo tantos años que llevo entrevistándose que muchas veces me decía, aquí tengo a Vladimir sentado ya enfermo, pero todavía iba a visitarte. Hace algo más de 2 años de eso, recuerdo esas anécdotas. Marta, algo que quería destacar, si hay algo que tiene otra similitud entre los cuatro que redactaron La Patria de Todos, es que ninguno de los cuatro se fue de Cuba. Ya murió en Cuba Félix Bones, murió ahora... Vladimiro, y están en vida tú y René. ¿Nunca quiso Vladimiro irse del país?
No, Vladimiro no quiso irse del país, igual que ninguno de nosotros. Nosotros éramos personas anticastristas demostradas. O sea, que nosotros no tomamos en ningún momento la disidencia como una plataforma para brincar hacia los Estados Unidos, sin que esto... haga que nadie se ofenda, pero nosotros siempre quisimos estar aquí y luchar desde aquí adentro. Y en todo momento, como éramos universitarios, por ejemplo, Bonnet y yo éramos profesores de la universidad, y Vladimiro y René también eran universitarios. O sea que en eso coincidíamos los cuatro. Era un grupo muy homogéneo en el sentido intelectual, y también en el sentido de la dirección a tomar para resolver los problemas del país, que definitivamente y por mucha desgracia no hemos podido resolver.
Como no, gracias Marta, que descanse en paz este gran cubano, Vladimiro Roca Antúnez, fallecido ayer en La Habana. Era la destacadísima economista Marta Beatriz Roque en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día.
Al día.
Continuamos ahora teniendo reacciones sobre el fallecimiento este domingo en la capital cubana del líder de la oposición cubana histórica, Vladimiro Roca Antúnez. Bueno, ante las reacciones, continuamos acá en Radio Martí sobre la muerte del expreso político cubano Vladimiro Roca Antúnez, que murió el domingo a la edad de 80 años en La Habana, pues como resultado de una afección cerebrovascular. Llevaba tiempo enfermos, según nos dijo su compañera Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, pues sufrió un paro cardiorrespiratorio como secuela de un infarto cerebral que ya había tenido en 2020. Vladimiro, como todos sabemos, José Rolando, era hijo de Blas Roca Calderío, dirigente del Partido Socialista Popular. Roca Antúnez comenzó a manifestarse como opositor en los 90, y en 1996 fue uno de los fundadores de la Socialdemocracia de Cuba. En el 97, Roca Antúnez creó el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna para analizar la situación socioeconómica de Cuba. Era economista junto a Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano y ya el ya fallecido Félix Bone Carcassés. Los cuatro, recordemos, redactaron el documento La Patria es de Todos, en el que se pedían cambios políticos y económicos en Cuba. Los firmantes de este documento, los cuatro, fueron arrestados y condenados a prisión. Roca Antúnez estuvo en la prisión de Ariza, en Cienfuegos, desde 1997 hasta casi el 2002, casi 5 años. Ahora vamos a tener desde Pinar del Río el testimonio de alguien que lo conoció y compartió con Roca Antúnez en Ciudad México durante el 2015 en un evento por la Fundación Konrad Adenauer. Se trata del opositor José Rolando Cázares. José Rolando Cázares, tú también eres preso político, has cumplido varios años de prisión, eres mucho más joven. ¿Cómo ves esta pérdida y cómo poner esto en contexto histórico de la disidencia cubana?
Bueno, esta pérdida para nosotros es un duro golpe también, aunque no lo creas, porque Vladimiro Roca lo tuve la suerte y la dicha de recoger sus experiencias y de tener, conocer de cerca, porque estuve con él en México, en Cancún, en un encuentro creado, organizado por la Konrad Adenauer, el Instituto Konrad Adenauer. Estuvimos en un encuentro en México y para nosotros fue, y para mi generación, bastante, como dice, de experiencia, de transmitir experiencia y energía para esta lucha que tanto necesitamos nosotros los jóvenes para la libertad de Cuba. Nosotros, es una pérdida, como le lo dije en la primera parte, bastante fuerte para nosotros, un hombre que nos transmitió mucha energía, nos transmitió mucha experiencia, y también nos enseñó que dentro, su padre ha sido como un héroe para esta más revolución, para este régimen, y él sentó pautas para nosotros organizarnos en esta lucha.
¿En qué año fue el encuentro este que compartiste con Vladimir en México?
En el 2015 en Cancún estuve. El primer encuentro, segundo encuentro de Caminos para la Democratización de Cuba, creada por el Instituto Konrad Adenauer, un instituto alemán de la socialdemócrata.
Finalmente, José Rolando, ¿hay un legado en estos opositores que están falleciendo histórico para ustedes, el relevo?
Sí, indiscutiblemente hay un legado, y ahí es un orgullo para nosotros tener personas así dignas que han luchado por la libertad de Cuba.
Gracias, José Rolando. Y alguien que lo conoció de cerca a Roque Antúnez, pues es Juan Alberto de la Nuez Ramírez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, allí en la prisión de Ariza entre el 1997 y el 2002. Bueno, pues falleció en La Habana a los 80 años de edad Vladimir Roque Antúnez, de larga data en la disidencia, economista, graduado en la Universidad de La Habana, piloto. A los 18 años formó parte de la nueva élite de jóvenes seleccionados para ser piloto de cazas. Después tuvo 10 años en las Fuerzas Armadas de Cuba. Hijo de Blas Roca Calderido, que murió siendo comunista. Bueno, sin embargo, Vladimiro comenzó a manifestarse como opositor en los 90. Ya en el 96 fundó el Partido Socialdemócrata de Cuba. En el 97 creó el Grupo de la Disidencia de Trabajo Interna para analizar la situación socioeconómica cubana junto a Marta Beatriz, René Gómez Manzano y Félix Bones, este último ya fallecido. Los cuatro redactaron el documento, como tú recordarás, La Patria de Todos, con vigencia todavía hoy en día, que pedían cambios políticos y económicos en Cuba, y por esto fueron arrestados y condenados a prisión. Roque Antúnez estuvo en la cárcel desde el 97 hasta el 2002, precisamente ahí en Ariza. Una reacción tuya, pues, Juan Alberto de la Nuez, tú presides una organización política, eres mucho más joven. El significado de la muerte de este disidente histórico y el legado que deja.
Antes que nada, Vladimir Roque es admirable y que Dios lo tenga a su diestra ahí. Lo conocí en la prisión de Ariza. Es hablar de su conducta, de su valor y de su forma. Es increíble, ¿no? Porque estuvo a la estatura que estuvo preso político debe tener hoy en día. Para mí, Vladimir Roque marcó un referente indiscutible en Cuba, porque se mostró que es posible romper con el poder y romper incluso con el régimen, estando atado a ello por cadena de ideología. Que él mostró que no el miedo no lo puede detener para hacer los cambios necesarios en Cuba. Y lo que más marcó en mí de Vladimir Roca, es como usted dijo, fue lo que se redactó entre Félix Borne, Come Manzano, Marta y, por supuesto, él, La Patria es de Todo. Es algo que está vigente y es un legado histórico que marcará por siempre a toda la nueva generación de disidentes que se incorpore nuevamente a la lucha para luchar por Cuba y los cubanos.
Juan Alberto, ¿en qué año coincidiste con él ahí en Ariza?
Debe ser en el 19-18.
Si él cayó.
Él estuvo en celda de aislamiento prolongado por un largo tiempo.
Él estuvo ahí del 97 al 2002.
Exacto. Y entonces, era la humildad con que él se veía. No se veía ni prepotente al caminar, ni al vestir. Incluso se veía así anciano porque adelgazó bastante y en una celda de aislamiento nunca pidió que lo bajaran para un destacamento, mantuvo ahí lo que digo, su valor y su conducta y su trayectoria. Jamás clamó para que lo bajara para un destacamento extraño con los demás reclusos.
¿Siempre estuvo aislado ahí?
Todo el tiempo en la prisión de Arica estuvo aislado, en el último piso, en la celda de aislamiento en seguridad penal. Bueno, de aislamiento no, yo lo considero, hay muchas personas, incluso yo digo celda de aislamiento, que creo que es un error, es una celda de castigo, porque son 1 metro y tanto de ancho por 3 metros de largo. Y cuando digo 3 metros de largo, incluyo lo que ellos pueden llamar el rey, en el baño. Quiere decir que él tenía para caminar simplemente 3 losas o 2 losas entre la cama y la pared. No, a ver, ¿qué pasa? Hay personas que cuando están en celda de aislamiento, me disculpe la palabra, no hay aislamiento, en Cuba no hay celda de aislamiento, lo que se llama celda de castigo, yo lo considero celda de castigo y de tortura. Y muchas personas claman que lo vas por un destacamento, que lo vayas por un cubículo para estar con otras personas, ¿no? Para poder conversar, poder tener más ventilación, porque ahí en esa celda no hay ventilación, tener más horario de sol, vaya, así, una vida más que se pueda acomodar. Entonces muchas personas piden que lo bajen a esos lugares porque se cansa de estar en aislamiento. No, el Vladimiro Roca mantuvo la conducta siempre de estar callado. Y las únicas veces que salía era comida para enfermería. Que lo llevaban a enfermería porque todo el tiempo era una sed de castigo e incluso el sol era ahí a dos sed de la de él. Yo le digo porque en ese instante yo trabajaba en un pasillo y lo veía permanentemente y mi admiración hacia él, lo conocí personalmente hablando con él y fue una de las personas que más me inspiró en esta lucha.
¿Cómo no? Juan Alberto, ¿qué tiempo tú tuviste ahí en Arisa?
10 años por atentado.
¿12 años?
10. Con total reeducación tuve que cumplir los 10 años.
10 años. Bueno, pues nada, óyeme.
Un saludo, hermano. Fuerte abrazo. Bendiciones. Dale. Sabe que aquí siempre me tiene disponible.
Gracias, Juan Alberto. Y de esta forma concluimos Cuba al Día. Pues este lunes 31 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos